Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Mañana super partido, Ángel, el que va a jugar España en Braga frente a Portugal a las 9 menos cuarto, por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y como siempre, Luis Enrique en el centro del debate. Esto dijo el técnico asturiano el pasado sábado tras perder con Suiza.
Ya sé lo que significa las derrotas, ya sé lo que significa, se trata de analizarlas, se trata de mejorar. Repito, es bastante difícil, creo que en mi etapa de seleccionador, tan imprecisos tantos jugadores en la primera parte, no lo recuerdo, la verdad.
Bueno, pues esa primera parte, al final, según Luis Enrique, tampoco fue tan mala. Declaraciones de hoy.
Cuando analizas el partido y lo ves en profundidad, y nosotros lo analizamos de manera muy detallada, no fue tan mala la primera parte, mensaje equivocado, fuimos imprecisos, pero no de manera tan general, y sí tendría que destacar el papel defensivo de Suiza, en el que claramente estuvieron muy acertados.
Pues con esa derrota a cuestas frente a la selección de Suiza, nos presentamos mañana en Braga, en Portugal, para jugar contra la selección lusa. Enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, última hora de España.
Acaba de terminar la selección de entrenarse en un campo anexo al municipal de Braga, cuyo césped no está en perfectas condiciones. Jeremy Pino, que arrastra un golpe en el muslo, ha participado en esa sesión. Luis Enrique, en principio, va a introducir mañana en torno a 5 cambios. España está obligada a ganar y el seleccionador ha insistido que, independientemente del resultado y de la clasificación, tiene una idea clara y un estilo definido y va a seguir siendo fiel a ello.
Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, del Mundial. A un partido nos lo tenemos que jugar, el estadio es muy bonito, nos gusta mucho, la afición seguro que va a apoyar mucho, nos gusta también esa situación. 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos vale ni el empate. No especulamos nunca, la selección española no creo que la hayáis visto en ningún campo salir a especular, no vamos a especular mañana tampoco. Una final es bonita, no se juegan muchas finales a lo largo de una carrera y menos en la selección. La motivación está ahí y estoy seguro que vamos a dar la talla.
La Portugal de Fernando Santos. ¿De qué está pendiente a esta hora, Javi Gómez?
Bueno, lo más importante para los portugueses es que el bicho está bien. Cristiano, Charly, se ha entrenado con normalidad tras el golpe del otro día y apunta a titular. Joao Félix también está ok, que era el otro tocado, pero en su caso no parece que vaya a arrancar el partido. Hoy rueda de prensa de Fernando Santos, que ha alabado a la selección española y ha dicho que, aunque les valga el empate, solo piensan en ganar.
Fernando Evangelio, ¿tú crees que esta Portugal es mejor que esta España de hoy en día de Luis Enrique?
Bueno, yo entiendo que la tentación sea pensar que Portugal es mejor porque llega mejor y además los mejores jugadores de Portugal están en un mejor momento que los jugadores de España. Pero la realidad es que los últimos enfrentamientos entre estas dos selecciones son siempre muy igualados y que se miden dos selecciones de un nivel muy parecido. España va a tener que apretar un poquito más para conseguir el único resultado que le vale, que es ganar, que es difícil en Portugal.
España se presenta en este partido después de la derrota frente a Suiza y por eso, Munilla, hay que sacar la libreta un día más de las críticas a Luis Enrique.
Sí, hemos recopilado críticas leídas y escuchadas desde el sábado y destaca que no tenemos contundencia en ninguna de las dos áreas, sobre todo en la defensa. Nos hace mucho daño a balón parado, sin ir más lejos el sábado los dos goles de córner. En ataque sufrimos sin espacios y creamos muy poco peligro. Salió mal la prueba del falso 9 y sorprendió que de repente Luis Enrique no le diera ni un solo minuto a Morata, que parecía su titular. Se le critica también que ponga jugadores que son suplentes en sus equipos. El sábado la mitad del 11 titular. Y sobre todo la sensación de que España puede ganar y perder con cualquiera, que es algo, Charlie, que provoca más incertidumbre que confianza.
Creo que me sé la respuesta, Miguel Ángel, pero ¿le afecta, le importan las críticas al seleccionador español?
En apariencia poco, perdimos después de 8 partidos sin hacerlo y encajamos 2 goles a balón parado. Las dudas y las críticas a esta selección han vuelto a aparecer a menos de 2 meses de debutar contra Costa Rica en el Mundial de Qatar. Luis Enrique dice que no hay que poner excusas, pero saca a relucir la juventud de su equipo, subraya que el fútbol está muy igualado y, eso sí, apechuga con la responsabilidad.
Esto es el fútbol profesional. Lo importante es que yo no vea dudas donde no tiene que haberlas, y ahí no las hay. Ha cambiado el fútbol de selecciones, ha cambiado en cuanto a la exigencia de los partidos y está todo muy igualado. Echarle una ojeada a todos los resultados. Nosotros en una situación de cambio generacional, había 7 jugadores con edad sub-21 en nuestra selección. No es una excusa, no me importa la edad, pero son reflexiones que hago, que nosotros estamos claramente en una idea de crecer. Creo que el camino hasta ahora ha sido muy positivo y ya veremos lo que conquistamos.
También tiene muchos tiros pegados el técnico portugués, que por si acaso Javi ha levantado la mano para defender el rendimiento de la España de Luis Enrique.
Sí, el homólogo de Luis Enrique, la selección portuguesa, le ha querido echar un capote al asturiano después de esas críticas recibidas por España tras la derrota ante Suiza. Ha recordado que el oficio no es fácil y además escucha porque le da hasta la risa con tanta crítica.
A mí todos mandamos a Enrique.
Me dan ganas de reír, a mí también me critican.
Es enorme. Siempre se va a criticar.
Es normal, siempre se va a criticar. Cuando ganaba y jugaba bien, Luis Enrique era el más grande. Pierde un partido y dicen que ya no es un buen entrenador. Esto es así, en las selecciones nacionales, en los clubes y en todo el mundo. Es algo normal.
En todo el mundo.
El partido, como siempre, nos lo va a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE Manolama. Y te pregunto por eso, Manolo, ¿entonces son justas las críticas a Luis Enrique?
Vamos a ver, Charly, si le preguntas a Ciro López o a David Sánchez, te va a decir que son injustas, porque estos son luchistas. Si le preguntas a Tomás Guas o a Paco González, te van a decir que son justas, porque estos no comulgan con el seleccionador. Yo creo que Luis Enrique acierta muchas cosas, pero también se equivoca en otras muchas. Es cierto que el tema de los criterios a mí me tiene loco. No puede ser que se utilice un criterio para descartar a un futbolista y ese mismo criterio se aplique para convocar a un jugador. Por eso te digo que Luis Enrique lo tendría más fácil si dijera: esta en mi lista la traigo porque son los que me gustan y ya no habría problema. Pero al final los resultados son los que mandan. Si mañana gana Portugal, puerta grande. Si mañana pierde, más críticas de cara al Mundial.
¿Te aventurabas, Miguel Ángel, a decir que entre 4 y 5 cambios, con qué 11 más o menos puede salir mañana Luis Enrique?
Bueno, igual alguno más, entre 5 o 6. En principio Unai Simón va a seguir en la portería, casi una defensa nueva con Carvajal, Diego Llorente, Pau Torres y Gallá. En el centro del campo yo creo que van a entrar Rodri y Coque, acompañando a Pedri, que fue sustituido, y arriba puede jugar Morata, delantero centro, acompañado de Marco Asensio y de Pablo Sarabia. La defensa no estuvo bien en Zaragoza, le faltó contundencia. Aún así, esta tarde Luis Enrique la ha defendido a capa y espada.
Creo que la línea más potente que tengo es la defensa. No la más débil, como entendéis vosotros, la más potente. Defiende todo el equipo, desde los puntas, los medios y los defensores. Y para atacar, no atacan solo los delanteros. No es que los delanteros se quedan allí fumándose un cigarrito y esperando que les llegue el balón. No. Aquí ataca Unai Simón el primero. Con lo cual, creo sin ninguna duda que la línea más fuerte que tengo es, muy a diferencia de lo que penséis vosotros, la línea defensiva.
Luis Enrique habla de una final o de un partido de cruces. Así que, Pedro Martín, es importante el árbitro. ¿Quién va a dirigir mañana este Portugal-España?
Un italiano para solventar las diferencias entre portugueses y españoles. Daniele Orsato, un italiano, un árbitro italiano con mucha experiencia internacional, un italiano que suele tener buena mano con los equipos visitantes, que ganan muchas veces con él, un italiano que ya ha pitado 2 veces a la selección española, 2 empates, uno en Alemania, en la Liga de Naciones, 1-1, y otro con Polonia en la Eurocopa, en Sevilla, también 1-1. Pero mañana no vale empatar, hay que ganar.
Este partido es un clásico europeo. Quizá lo menos clásico, Miguel Ángel, va a ser el escenario del choque, ese Municipal de Braga.
Sí, es un estadio peculiar, construido en la falda de una cantera. No tiene gradas en ninguno de los fondos y sus gradas laterales están unidas por unos cables de hierro. Su arquitecto, Eduardo Souto, recibió un premio internacional cuando terminó de construirse. Caben 30.000 espectadores y lo que más nos interesa, el césped no está bien, se ha preservado y ambas selecciones no se han entrenado ahí, pero lo hemos visto y, como ha dicho Luis Enrique, parece que no está tan mal.
El partido, como digo, lo vamos a contar como siempre en el tiempo de juego de la cadena COPE. También contaremos antes, Basteiro, lo que va a hacer la sub-21 mañana, que eso sí, tiene un amistoso frente a la selección de Noruega.
A las 6:30 en Huesca, ante Noruega, ante unos 5.000 espectadores. Esa va a ser la segunda piedra de toque para los de La Fuente en este parón de selecciones que prepara el europeo de 2023. Están todos disponibles para la cita de mañana en el Alcoraz a las 6:30.
8:40, día de partes médicos en Barcelona.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
Es la noticia del día en Barcelona, la operación de Araujo, que finalmente Elena Condis hoy se ha confirmado tras la cumbre médica en Barcelona.
Ha tomado la decisión Araujo tras escuchar a los médicos del Barça en esa cumbre del mediodía donde también estaba Xavi. El quirófano es la única manera de evitar un alto riesgo de recaída. Este miércoles en Finlandia se va a operar con Lasse-Lempainen, una eminencia que ya intervino a Dembélé y a Sergi Roberto. Y aunque suponga renunciar al Mundial, Araujo prioriza volver al 100%. El comunicado del Barça no habla de tiempo de baja, pero mínimo serán 2 meses y medio. El seleccionador ya le ha dicho a Araujo, han hablado por teléfono, que esté tranquilo, que la salud es lo primero y que si hace falta le esperarán hasta el final.
Araujo parece que prioriza su salud antes que el Mundial. David Sánchez, ¿qué te parece la decisión del uruguayo de finalmente pasar por el quirófano?
Aplaudo a tres manos la decisión de Ronald Araujo de pasar por el quirófano, básicamente y principalmente porque antepone su bienestar personal al de su selección y también al de su equipo. Y además, es un caso inédito, un jugador de la élite que hace caso a los servicios médicos del club. Me parece la mejor opción, la elegida por Ronald Araujo, operarse para garantizarse una recuperación al 100%, independientemente de si llega o no al Mundial de Qatar. Hay que aplaudirlo a tres manos.
El primer damnificado de este virus UEFA, Víctor Navarro, fue el francés Jules Koundé. Recuérdanos, ¿para cuánto tiene el francés?
Para 3 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que sufrió ante Austria vistiendo la camiseta de la selección francesa. Se perderá los importantes partidos del Barça que tiene contra el Inter en Champions para asegurar el pase a octavos. Eso sí, Koundé estará justo para el clásico del próximo 16 de octubre en el Santiago Bernabéu. Hasta entonces, Xavi pierde a su ya habitual lateral derecho, donde en 5 partidos ha dado 3 asistencias.
Lesionado Koundé, lesionado Araujo. Dani Senabre, ¿tú crees que llega el momento Piqué?
Totalmente, o sea, no tengas ninguna duda. Tal y como está Eric García y tal y como está Christensen, yo creo que si hay que confiar en algún central del Barça, ese es Piqué. Para mí el orden de centrales del Barça era Koundé, Araujo como pareja de futuro, pero una vez están estos dos KO, que nadie tenga ninguna duda que si hay un defensa del Barça en el que confiar para los partidos importantes que vienen, esté como esté y en el momento de su carrera que esté, ese es Gerard Piqué Bernabéu.
Pero es que también, José Luis Gil, hemos tenido partes médicos de la tarde con Frenkie de Jong y con Memphis Depay.
Frenkie de Jong padece una elongación en el semitendinoso de la pierna izquierda, mientras que Memphis Depay tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Los comunicados no dan tiempo estimado de baja, pero según le apuntan a Elena Condis, de Jong estaría 1 semana de baja, sin problemas para Inter y Clásico, mientras que Depay podría estar hasta 3 semanas fuera de combate.
Veremos cuántos de estos llegan al Clásico, que por cierto, Juan Bobadilla ya tiene fecha y hora.
El domingo 17 de octubre a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Un horario muy bueno para que lo vean nuestros amigos asiáticos.
Seguimos con la resaca, en este caso de la Liga de Naciones.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Habitualmente estamos cansados de escuchar a técnicos de clubes que se quejan de los minutos que tienen en los equipos nacionales cuando se marchan en estos parones UEFA o FIFA, pero ayer asistimos atónitos a lo contrario. Miguel Aguilar, un seleccionador que pide menos minutos en su club para una de sus estrellas.
Es raro, porque normalmente los seleccionadores quieren que sus jugadores jueguen lo máximo posible con sus clubes para llegar más rodados, pues Didier Deschamps no. Mbappé lleva jugado todo con el PSG, 767 minutos de 810 posibles, y eso a Deschamps parece no gustarle. Él quiere a Kylian para él, para el Mundial, y parece darle igual quién le paga, y no precisamente poco, que es el Paris Saint-Germain.
Sé que Galtier quiere que Kylian juegue, pero de vez en cuando necesita respirar un poco, necesita jugar menos minutos. No le hará daño, todo lo contrario.
De momento el que le está echando un capote a uno de los suyos es Roberto Martínez, que sigue ganga apostando por Hazard, pero yo ya no sé cuánto le va a durar la titularidad al futbolista belga en la selección de su país.
Tuvo otro partido oscuro Hazard anoche, que hace unos días pedía más minutos en el Real Madrid para que vuelva a su mejor versión, pues ayer los tuvo, fue titular con Bélgica ante Holanda, disputó 64 minutos y fue de los que menos participó en su equipo, solo completó un regate y no fue peligroso para Holanda. La cara de Henry, que está en el cuerpo técnico de Bélgica, su cara cuando cambiaron a Hazard lo decía todo. y con este nivel Roberto Martínez lo va a tener difícil para mantenerle en su once, pero sigue confiando en él.
Es genial verlo en el campo. El plan inicial era que jugara más de 60 minutos en ambos partidos y la verdad es que ha podido hacerlo sin mayores problemas. Pero es importante que desde ahora y hasta el Mundial pueda tener minutos, porque se le ha visto feliz, siendo una amenaza y preparado para ser un jugador importante. Así que sí, es importante.
Esta semana va a quedar ventilada la Final Four de la Liga de Naciones. Antonio Pérez del Castillo, ya tenemos a dos equipos clasificados para esa final a cuatro.
Croacia y Países Bajos son las dos primeras selecciones clasificadas para la Final Four de la Liga de las Naciones, que se disputará en el país holandés. Las semifinales serán el 14 y el 15 de junio de 2023. La final se disputará el domingo 18 de junio.
Y hoy, Avilés, conoceremos al tercero.
Sí, porque el grupo 3 se decide hoy. Ahora mismo Hungría sería el clasificado. Es la sorpresa del grupo de la muerte, pero recibe a Italia. Tiene que conseguir al menos un empate para estar en esa Final Four. Italia está obligada a ganar a Hungría para arrebatarle la plaza. También se juega un Inglaterra-Alemania. Inglaterra ya está descendida de categoría, pero tratará de ganar a Alemania para mejorar su imagen de cara al Mundial de Qatar, con un Sadway, su seleccionador, totalmente cuestionado. El único jugador de nuestra liga que es titular en ambos partidos es Ter Stegen en la portería de Alemania.
Nos damos ya una vuelta por la primera y por la segunda, pero antes, Gema Santos, un buen mensaje, un gran mensaje de nuestros amigos de Berti.
Por supuesto, vamos con nuestro mensaje diario en Deportes Cope de parte de nuestros amigos de Berti. Te han preparado tu seguro de coche desde solo 180 euros. ¿Cómo lo oyes? Contratas tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros y encima te hacen un regalo. Te llevas un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Uno de los sonidos del día lo encontramos en Valencia, porque Villarejo, Carlos Soler, ha vuelto a hablar de su salida y ha explicado lo que para él pasó para que dejara el Valencia por el Paris Saint-Germain.
Eso es, son declaraciones al diario Levante. Soler ha querido dar su versión de los hechos, del por qué acabó por no renovar con el Valencia y se marchó, como dices, al PSG el último día del mercado. Dice Soler que se equivocan los que solo se quedan con el tema económico y que su intención, así se lo hizo saber al club, era haber renovado de por vida, pero el Valencia ni se acercó a ello con su propuesta.
Que hay mucha gente que lo lleva todo al dinero y no es así. Yo he buscado un contrato de larga duración en el Valencia, he buscado un proyecto deportivo ambicioso de jugar Champions. El club no ha llegado a eso, ni tampoco se ha llegado a acercar.
Entonces, Fermín Rodríguez Soler se marcha, ¿por una cuestión de dinero o por años de contrato?
Muy buenas. A ver, yo creo que ni el tiempo ni el dinero han sido las principales causas del adiós de Carlos Soler a su Valencia, y sin más la palabra proyecto. Cuando te llama uno de los grandes transatlánticos del fútbol mundial, vas a compartir vestuario, incluso grupo de WhatsApp, con Messi, Mbappé, Neymar, pues es difícil decir que no. Y además, a Meriton le interesaba una venta importante para cuadrar y sanear las cuentas, y Carlos era potencialmente la más factible. Es decir, se han dado las circunstancias que interesaban a todas las partes, y lo que sí que es más complicado es que el aficionado se quede contento cuando se va uno de los futbolistas más queridos.
Vamos a darnos una vuelta por los equipos de primera. Quedan 4 días para que regrese la liga. Lo va a hacer el próximo viernes, así que vamos a repasar cómo están más o menos algunos equipos. Melchor, en el Real Madrid, día de descanso, no para los futbolistas lesionados.
Así es, de los 8 jugadores que se ha quedado la capital de España, segundo día de descanso para ellos, a excepción de Karim Benzema y Lucas Vázquez, que siguen trabajando a diario para tratar de recuperarse lo antes posible de sus respectivas lesiones. Ambos evolucionan de forma positiva y esperan estar ante Osasuna el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Si todo va bien, esta semana, entre el miércoles y el jueves, podrían empezar a trabajar ya con el grupo.
El Atleti, Antonio, también aprovecha esta semana para recuperar a los suyos.
Ha vuelto hace unos minutos después del fin de semana libre, y buenas noticias para el Cholo Simeone, que de cara al partido del sábado frente al Sevilla recupera a Savic y a Jiménez, y que entrenan con el grupo sin problemas. Lemar todavía lo hace al margen con un recuperador, pero parece inminente su regreso al grupo.
¿Va a estar Fekir con el Betis Ocaña este fin de semana?
Todo indica que sí, Charlie, porque hoy ha entrenado con el resto del grupo. El Betis lo reservó en los últimos 4 encuentros, 2 de Europa League y 2 de Liga, que por cierto ha ganado esos 4, pero va a volver el jugador franquicia de Pellegrini, también recuperado Víctor Ruiz, y a la espera de a ver qué pasa con Sabali, que hoy no ha entrenado.
En San Sebastián, una buena noticia, Marco Antonio Sande, está cerca la vuelta de Carlos Fernández.
Muy cerca, Charlie. De hecho, no se le descarta para la convocatoria de este próximo domingo ante el Girona. Carlos Fernández ya suma dos sesiones completas con el grupo y hoy mismo, en día de descanso para la plantilla, se ha estado machacando en las instalaciones deportivas de Zubieta. La Real tiene lesionados en ataque a Umar Sadik, Mikel Oyarzabal y Momo Cho. Llega en la ayuda Carlos Fernández.
El Getafe esta semana tiene que estar pendiente de Enes Unal. ¿Cómo está Dani Seseña, el futbolista turco?
El delantero turco del Getafe volvió el pasado sábado de la concentración de su selección acusando molestias en la musculatura de su espalda. Unal jugó sin problemas el partido frente a Luxemburgo, pero no pudo estar en la cita ante Islas Feroe de ayer. En el club azulón están tranquilos, aseguran que es únicamente por precaución y si todo transcurre como debería, estará disponible frente al Valladolid este próximo sábado.
Y el Valladolid está aprovechando esta semana para llevar a cabo su plan Renove, es decir, Juan Carlos Amón, seguir renovando a futbolistas en el conjunto pucelano.
Javi Sánchez y el Real Valladolid han llegado a un acuerdo para prolongar el contrato del central durante dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026. Tenía contrato en vigor, la vinculación se establecía hasta el 30 de junio de 2024, pero posibles futuros mercados podrían hacer apetecible a un jugador de sus características, con lo cual se ha decidido dar este paso.
Uno de los mejores partidos de segunda división tenía que haberse jugado ayer y vamos a preguntar si se va a jugar hoy. Es en Las Palmas, Granada, por allí Juanfran Cruz, ¿todo normal?
Sí, todo normal, se va a jugar. Ahora mismo no llueve en el estadio de Gran Canaria y están calentando tanto el Granada como también la Unión Deportiva Las Palmas en un encuentro que se aplazó ayer por la lluvia tropical, pero que hoy va a registrar una buena presencia de público, en torno a 15.000 espectadores.
Aprovechamos el viaje ya a Pepe Torrente y repasamos la jornada en segunda. ¿Quién ha sido el equipo de la jornada?
Pues me quedo con el Eibar, 2-1 al Racing de Santander, y es que Ipurúa es un fortín y los de Garitano cuentan sus partidos por victoria. Ser sólidos en casa, clave para ascender.
El sonido de la jornada es de un debutante, no en los banquillos y sí en su equipo.
Sí, Pepe Mel, entrenador del Málaga, se estrenaba en la Rosaleda 1-1 ante el Villarreal B y tiene trabajo, porque son colistas. De todas maneras, no apela a la furia y sí al fútbol.
Yo no hablo de entregarse, perdón por la palabra, de cojones ni estas cosas que se hablan en el fútbol. No, el fútbol es otra cosa. El fútbol es pensar, es administrar bien el balón, ocupar los espacios y sobre todo ser valientes. Y en la posición que está el Málaga tenemos que ser atrevidos y valientes.
Y cuéntame, Pepe, también quién es la figura de este fin de semana en segunda división.
No hay duda, José Antonio Caro, que se le conoce como Churripi, que es el portero del Burgos. 7 partidos seguidos sin encajar goles. Está a un solo encuentro del récord de imbatibilidad. Y es el único meta de las grandes ligas, porque la segunda es una de las grandes ligas de Europa, que no ha tenido que recoger ningún balón de su red. Es brutal.
Y este fin de semana, Andrea Peláez, hemos tenido la segunda jornada de la Liga F, de la Liga Femenina.
Jornada de 7 partidos porque no se jugó, se aplazó el Granadilla-Tenerife-Real Madrid por las condiciones meteorológicas en Canarias. Por lo demás, victorias del Barça, líder 1-4 en casa del Villarreal, el Levante segundo 2-0 ante el Athletic y del Madrid Club de Fútbol Femenino 3-1 en casa frente al Levante Las Planas. El Athletic ganó, es cuarto, y la Real Sociedad en la antesala de su partido europeo no consiguió pasar del empate a 2 ante el Betis.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ha sido un fin de semana histórico por el adiós de Roger Federer a las pistas de tenis y así lo contaba Rafa Nadal, todavía con las emociones a flor de piel, lo que se vivió el pasado viernes en Londres.
Al final fue un momento difícil de gestionar y lo peor es que cuando llegué a mi habitación ya solo me volví a emocionar, o sea que fue un poquito más largo de lo que me hubiera gustado, sin ninguna duda. Pero bueno, por todo lo que significaba el momento, todo lo que se vivió aquella noche, pues era difícil, ¿no? Que no ocurriera.
Nadal protagonista en el tertulión de Tiempo de Juego, Ángel García, y nos contó algún que otro secreto de lo que ha sido su relación con el tenista suizo.
Y mira que es difícil que se cuenten cosas nuevas de esa rivalidad Nadal-Federer, que durante 16 años les ha enfrentado en 40 ocasiones. Pues las hubo. Nos contó que en la intimidad le llama Rogelio. Nos contó que en 2007 en Hamburgo, cuando Federer le rompió una racha de 81 victorias seguidas en tierra batida, lo que hizo Nadal fue pedirle la camiseta sudada con la que le había ganado para que se la dedicase y se la quedase de recuerdo. Y mi favorita, Roland Garros 2009. Nadal queda eliminado. Puede perder el número uno ante Federer. Evidentemente va con su rival. Pero una vez que gana Federer, ¿qué hace?
Yo soy una persona que ama el deporte, al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que alguien que está tan cerca tantas veces merece ganar ese torneo, ¿no? Y cuando él termina ganando ese partido, me emociono y al final lloro en casa de la emoción de ver a alguien como Federer. Más allá de la pura rivalidad deportiva, que es la lógica, le tengo un gran aprecio y una gran admiración. El momento, lo que significaba para él ganar Roland Garros, me hace emocionarme y llorar.
El fin de semana también nos deja la resaca de un clásico y del primer título de básquet de la temporada, la victoria del Real Madrid en la Supercopa ante el FC Barcelona.
Creo que hemos demostrado una vez más el carácter que tenemos, ¿no? Cuando peor estaba el partido, pues dar ese plus más para remontar, para conseguir
esa,
la victoria.
Esa, la buena noticia para el Real Madrid, Parra. La mala es que hay que estar pendientes todavía de la muñeca de Rudy Fernández.
Sí, que cayó mal tras un choque en el aire con Sertan Charlie y se volvió a hacer daño en la muñeca derecha. El Real Madrid ha llegado a eso de las 12 del mediodía a la capital, pero el club aún no se ha pronunciado sobre el alcance de la lesión. Lo último que sabemos es lo que dijo anoche Chus Mateo, que tanto él como Hanga van a estar un tiempo fuera.
El Barça acabó la temporada pasada de forma regulera, también la empieza así sí. Esta. Albert Díez, ¿cómo sentó la derrota en Can Barça?
A ver, perder no le gusta a nadie, pero es un torneo, digo, la Supercopa casi de pretemporada. Charlie es el menor de los tres que se juegan en España. Ganó el Madrid, pero perfectamente pudo vencer el Barcelona. Preocupa más en el Barça no saber cuándo va a volver Mirotic.
Y el NBA, Parra, ya va quedando cada vez menos para que arranque la competición americana.
De hecho, esta semana arranca la pretemporada, Charlie, y los equipos empiezan a hacer el día de medios habitual. Ayer fue el turno de los dos últimos campeones, de Warriors y Bucks, y hoy, por ejemplo, le ha tocado a los Lakers, con LeBron James a la cabeza. El Rey afronta su vigésima temporada en la mejor liga del mundo, en la que intentará pasar a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador de la historia.
Vamos con ciclismo. Este fin de semana tuvimos el Mundial con discreto papel de la selección española. Eric Frade, ¿qué sensaciones te dejó a ti lo que hizo la selección española?
Sé, Charlie, que hay mucho post y mucho tuit por ahí pidiendo que roden cabezas, pero a mí sinceramente no me sale pedirlas este año con una selección hecha por descartes. Los currelas continentales estuvieron bien, quizá un poquito ansias a la hora de controlar la fuga y se reventaron. Cortina entró en el grupo que tenía que entrar y lo imperdonable es que Marc Soler no estuviera en un grupo de 35 representando a la selección española. Lo que no niego es que desde que ganamos con Valverde los niveles de ilusión por este tipo de eventos rozan el cero y que haga falta una gran sentada para ver cómo podemos recuperarlos.
No estuvo en ese Mundial Alejandro Valverde, pero sí sabemos, Quique Iglesias, lo último que va a correr el ciclista español.
Apunta, 4 carreras en Italia, Copa Agostoni el jueves 29, Giro de la Emilia el sábado 1, 3 Valles Varesinos el martes 4 y acabará como siempre en el Giro de Lombardía, carrera que no ha ganado nunca, el sábado día 8 de octubre.
Vamos con Balomano Malvar porque tenemos lista de España para los próximos partidos.
Jordi Rivera facilitó la lista de 16 jugadores convocados para disputar los encuentros ante Dinamarca y Alemania a mediados del mes de octubre en la Eurocup 2024. En esta tercera participación de España en la Eurocup de manera consecutiva, Rivera mantiene el bloque de los hispanos con 12 jugadores que ganaron la plata en el pasado europeo en enero y destaca la convocatoria a la vuelta de Dani Dusebaev, Daniel Fernández y Rubén Marchand.
Y cerramos con motos. Carlos, Miquel, ¿cómo tenemos el Mundial tras lo que pasó en Japón este fin de semana?
Un piloto español, Izan Guevara, está a punto de proclamarse campeón del mundo de Moto3. Le valdría con ganar el próximo Gran Premio en Tailandia, porque después de su triunfo en Motegi tiene 45 puntos de ventaja sobre su compañero Sergio García. En Moto2, muy apretado, Augusto Fernández termina segundo ayer, pero gana a su rival Ogura, ventaja del madrileño por 2 puntos sobre el japonés, y respira Hondo Quartararo en MotoGP después de los 2-0 de Bagnaia, uno por error de pilotaje, y de Aleix Espargaró por un garrafal error de sus mecánicos. A ver qué pasa en Tailandia.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Más deporte a las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charly. Nos escuchamos. Adiós, amigo.